Generación Futura, de lunes a viernes hasta las 15.
35 minutos de las 2 de la tarde, última media hora de programa y como todos los miércoles ya es habitual hablar con Sol Reyman, nuestra columnista de Medio Ambiente. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo va por allá?
Bien, todo bien, por suerte. Sí, te recibimos perfecto, vos nos escuchás bien, ¿no?
Perfecto, todo bárbaro, y hoy es clave que nos escuchemos bien porque tenemos un tema complejo que voy a intentar hablar lento, pausado, que se entienda y charlar también porque me parece que vamos a hablar de el futuro que queremos un poco.
Dale.
Y creo que eso vos también tenés tu propia opinión, Seba, así que la podemos conversar. Así que, nada, si terminamos muy deprimidos, tengo una buena noticia para cerrar.
Bueno.
Así que, para no bajar los ánimos. Pero arranquemos por...
Vamos
por
de,
algo
menor,
que en realidad,
de menor... De peor a mejor.
Exactamente. La semana pasada, le cuento a todos los oyentes, al día siguiente de hacer la columna semanal, le mandé a Seba un montón de links,
sí,
de artículos, bastante preocupada. Dije, hay que hablar de esto. Y en realidad a mí me suele pasar preparando las columnas que miro una noticia y digo, bueno, esto va a perder importancia la semana que viene, como que y de repente no, de repente explota, así que agarramos esta noticia con como todo un poco ya explotado, pero es importante hablarlo, charlarlo, y después de tanto preámbulo cuento. Básicamente, arrancamos por el principio de la historia. En diciembre pasado, hace un montón, en la ciudad de Buenos Aires se aprobó un proyecto que permitía se aprobó la venta de los predios de Costa Salguero y de,
claro,
Punta Carrasco. Y lo que pasó el jueves, este jueves pasado, es que finalmente se aprobó un proyecto que permite cambiar, modificar el uso del suelo de esa zona. Explico qué significa modificar el uso,
dale,
del suelo. No sé si saben los oyentes, pero yo, además de ser especialista en ambiente, en parte lo soy porque soy estudiante avanzada de la carrera de geografía. Entonces, tenemos como en esta columna visiones, tanto de lo ambiental como desde lo urbanístico, y también tenemos audios de una estudiante casi recibida de arquitectura para complementar con esa visión. Entonces, ¿qué significa que se modifica el código urbanístico? Que la ciudad que se planifica originalmente, pensando en algo que mire como con visión macro, ¿no? Que queremos en cada espacio,
claro,
se permite modificar. Esto no es algo, lamentablemente es algo común, sobre todo en la época, por ejemplo, de la dictadura, donde se cambió la altura de diferentes edificios que se podían construir o no. Por ejemplo, se construyó la torre de Le Parc, que está casi llegando a Costanera.
Claro.
Y que uno, si se queda mirando mucho, puede temer que en cualquier momento la choque un avión. Porque, claro, en realidad no se podía construir tan alto en ese momento, porque el código urbanístico sirve para algo. Pero acá se aprobó una modificación.
Se pasó por arriba.
Igual podemos...
Claro.
Claro. Que en realidad, o sea, suele pasar también porque, claro, por ahí hay un... Si nos paramos del otro lado, podemos pensar que el código urbanístico puede estar viejo y que hay que remodelarse y demás, pero estos son para proyectos puntuales. Entonces, la visión macro, que le da como un sentido a la ciudad, medio que se pierde. Con esta advertencia, entonces, se aprueba el jueves pasado este proyecto que permite modificar el uso del suelo de lo que era Costa Salguero y Punta Carrasco, que el año que viene pierde la concesión después de 30 años. O sea, vuelve a pasar a manos del Estado, supuestamente, pero en realidad...
Esto se va a vender.
Es parte, claro, de ese terreno, exacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso podría ser un problema o por qué podría ser una solución, de algún modo? Se armó bastante polémica acá, si bien algo interesante es que primero salieron todas las voces que se oponían al proyecto y todas las voces y discursos que podían llegar a estar a favor no hablaban demasiado, como que no salían ni noticias, ni declaraciones, ni nada. Se intentaba un poco pasar por abajo, y por eso incluso yo pensé, bueno, por ahí no es tan importante, pero sí, lo es. Porque es un terreno bastante grande. Solo Costa Salguero y Punta Carrasco son 18 hectáreas, pero este proyecto que intenta como darle un nuevo uso y revalorizar toda la zona de la costa incluye también otras zonas. Así que estamos ante un cambio que tiene potencial para ser bastante importante para toda la costa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta ahí vamos, buenísimo.
Sí.
Algo que se repite mucho sobre la Ciudad de Buenos Aires es que es una ciudad que le da la espalda al río. Y lamentablemente es así. O sea, a pesar de que a mí me encantaría, y supongo que a todos los porteños que están escuchando del otro lado también, ir después de un viernes, después de trabajar, a tomar algo al Río de la Plata, por ejemplo, claro, a andar en bici por la costa, son pocos los que realmente lo hacen porque es bastante inaccesible esta zona, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos ver acá en este terreno tan grande de Costa Salguero y de Punta Carrasco, que pasaban a ser de manos del Estado, es todo un potencial de urbanizar o revalorizar para que las personas puedan volver a ir, ¿no? Armar un espacio, claro, verde, por ejemplo, toda una bicisenda grande. Podemos pensar en distintos skylines de distintas ciudades que nos atraigan y pensar que eso podría ser un poco la costa de la Ciudad de Buenos Aires. Y ni siquiera nos podemos ir tan lejos, podemos irnos a Rosario, que tuvo un proyecto muy interesante, que lo podemos dejar para la próxima, de revalorización del río, que cambió completamente la ciudad.
Claro, y con esto que se aprobó, Sol, ¿qué entendés vos que se va a buscar, digamos, construir sobre espacios ambientales?
Bueno, claro, allí es donde nos encontramos realmente con el problema. El problema es que parte del proyecto incluye la construcción de una serie de torres del estilo Puerto Madero que buscan entonces como ser de viviendas de alto precio y alta calidad, ¿no?
Claro.
De estas que todos podemos ubicar en la cabeza. Y ahí sí hay un problema. Hay varios problemas. Podemos pensar en que se intenta más o menos hacer un proceso parecido a Puerto Madero, y eso tiene sus pros, en el sentido de que claramente revalorizaría el suelo y el espacio. Incluso podría brindar seguridad a la zona, que pensemos que para llegar hoy en día tenés que pasar sí o sí por abajo de algún puente.
Claro.
Y es una zona que a mí al menos me da miedo hacer sola, y que caminando no la hago. Entonces, y supongo que le pasa a la mayoría, y por eso decimos que es una ciudad que le da la espalda al río. Entonces, sí, estaría buenísimo revalorizar y hacer más segura esa zona, pero ahora es donde yo me planteé la pregunta desde el principio, desde leer la primer nota, y de repente vemos que es lo que la mayoría se está planteando, y ¿es la forma de revalorizar el suelo construyendo torres?
Claro.
Es la única forma, y pensemos que si se construyen torres, justamente es una barrera visual hacia el río, y recién pasando las torres se podría ver, o sea, seguimos reproduciendo esta ciudad que le da la espalda. Y ahí, en realidad, tenemos muchas formas de aproximarnos a esta situación. Yo puedo hablar durante un montón de tiempo, voy a intentar que no se haga largo, por encima tenemos audios, todo, pero es muy complejo, justamente. No hay blanco y negro, porque es un proyecto,
claro,
gigante que se va a hacer en un par de años y que va a cambiar cómo vemos la ciudad. Entonces, es un proyecto que preocupa, sobre todo esto de las torres que nos vamos a enfocar ahora, tanto desde lo urbanístico como desde lo ambiental. Ya hablamos de la modificación del código urbanístico, y voy a hablar un poquito más sobre lo urbanístico porque acá estamos en la columna de ambiente y nos interesa sobre todo eso. Así que, pero hablamos siempre de que lo ambiental es transversal, y acá también lo es. ¿Por qué? Un problema importante de la ciudad, es más, podemos escuchar el audio número uno, si les parece, que es Florencia Hillman. Ella es estudiante avanzada de la carrera de arquitectura, que nos va a hablar un poquito de esto.
está bueno pensar de qué otras maneras se puede manejar ese tipo de políticas. O sea, en la mayoría de los casos se realiza programa, tal vez muchas veces de inversión de privados, pero para oficinas o espacios de empleo, cuestión y comercio, cuestión de que siguen siendo zonas en realidad abiertas al público general.
Muy bien, entonces acá ella habla de una zona que sea abierta al público general. Algo que se denuncia un poco desde el urbanístico es que parte de la zona que se habla como que va a ser pública van a ser estos caminos, las veredas entre torre y torre, por ejemplo. Y lo mismo pasa con el tema de espacio verde, que ahora vamos a ir al lado ambiental. ¿Se me escucha, no?
Sí, perfecto. Te recibimos bárbaro.
Genial, genial. Parte del espacio verde que está marcado que sería el destinado para el proyecto son unos cuadrados que están en el medio de la vereda, como que eso cuenta como espacio verde. Y ahí después ahora vamos a hablar sobre qué es un espacio verde y para qué
la vereda cuenta como espacio verde.
Y más o menos, porque es como una vereda con agujeros, ¿entendés? Es como un rompecabezas con un par de piezas que le faltan y justo estás haciendo el rompecabezas en un pasto, entonces sale pastito por arriba.
Nah.
Algo así sería. Eso cuenta como espacio verde. Entonces ahí tenemos una problemática por un lado. Y bueno, ya que estamos hablando de espacio verde, explico que estamos en un contexto de crisis climática donde... desde el programa el panel intergubernamental de especialistas para el cambio climático, que es el IPCC, que hacen informes todos los años y en general la información ambiental la saco de acá, pero aprovecho para decirlo porque nunca está de más, hablan de la importancia que tienen los diferentes espacios verdes, sobre todo con especies nativas, para el tema de captar los gases de efecto invernadero. Y de cómo cada vez en realidad las ciudades hay que pensarlas de forma más verde para captar cada vez más la contaminación y claro, los gases que generan calentamiento global. Y acá en este proyecto esto no está sucediendo, porque el espacio verde que te venden no es un espacio verde con especie nativa, sino un cuadrado en el medio del pavimento, en parte. Entonces, eso por un lado. Además, y ahora vamos a vincular lo urbanístico con lo ambiental, es el tema de se están construyendo viviendas para un sector de la población que no necesita acceso a vivienda. De hecho, en la zona similar, Puerto Madero, hay muchas viviendas vacías que son destinadas para Airbnb y que aumentan claro, el valor del suelo. Entonces, en una ciudad con tantas personas, con falta de acceso a la vivienda, con tomas de territorio porque no hay acceso a vivienda, seguimos construyendo viviendas para quienes no la necesitan.
Es bueno el razonamiento. ¿Cómo es eso? Seguimos construyendo viviendas, pero para quienes no la necesitan.
Exactamente. Cuando hay un sector que sí. Y además, y te lo profundizo, ¿qué pasa con ese sector que sí necesita vivienda? Va o toma una tierra o se ocupa en un asentamiento o en una villa miseria, que son todos espacios con calidad de vida bastante mala y que son los primeros y los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y ahí es cuando viene todo el lado ambiental. Es un tema, porque, y vuelvo a la pregunta que a mí me genera toda esta cuestión, y es, ¿para quién se está pensando la ciudad? ¿Para quién se está pensando la costa de la ciudad de Buenos Aires, con el poco pedacito que tenemos, porque está Aeroparque tapando gran parte? ¿Y quiénes lo están pensando? Porque evidentemente no hay participación ciudadana suficiente, a pesar de que este proyecto se aprobó y supuestamente queda el proceso de audiencia pública, que es charla con vecino. Pero el tema es, si el territorio se compró antes de aprobarse la modificación de este uso del suelo, ¿cuánto peso realmente tiene la voz de un vecino cuando ya se compró antes de que se cambie? O sea, ¿cuánta influencia tiene el rubro inmobiliario en este sentido y cuánta influencia tienen los vecinos?
Claro, no, es una situación compleja, tanto en términos ambientales, como decís vos, como en términos de suelo, de arquitectura, y esto puede llegar a afectar de alguna manera al río, ¿crees vos? ¿Puede aumentar la contaminación?
Bueno, eso fue la verdad lo primero que pensé cuando me enteré esta noticia y no lo podía creer, porque de vuelta, yo hablo del IPCC, que es un panel internacional con expertos de todo el mundo que advierten sobre problemáticas ambientales, y parece como que nadie las escucha, y la verdad es una pena, porque justamente una de las principales advertencias en cuanto a tema urbano sobre la crisis climática es los efectos en las ciudades costeras. Y ahí ni siquiera hace falta que vayamos a ese informe para verlo. Podemos ver cualquier película de ciencia ficción y está la ciudad que se inunda. Y no es ciencia ficción. Realmente hay listas, son muy interesantes, de las ciudades más expuestas al cambio climático, y son todas costeras, por ejemplo. Y Buenos Aires, aunque le demos la espalda al río, sigue siendo costera. Y en una zona que sería la primera en inundarse, que es la que está justamente al lado del agua, en vez de planificar espacios con mecanismos de absorción de ese agua, se pavimenta, y el pavimento no absorbe.
Claro.
Entonces no se está pensando con perspectiva ambiental, y esa es otra problemática. Claro. Y podemos seguir hablando muchísimo de esto, pero creo que... no quiero que se pierda todo lo que ya hablamos, en realidad.
No, seguro. Estamos ya sobre el cierre del programa. Van 51 minutos de las 2 de la tarde. Tenías otro audio más. Sé que estuviste trabajando, preparando, y la audiencia lo debe estar notando, esta columna. Si querés, presentemos el segundo audio.
Dale. Escuchamos el segundo audio, que es de vuelta a Florencia Stillman, estudiante avanzada de arquitectura, donde plantea también, va a hablar de... cómo se tratan estos temas en Francia, que es muy interesante y que es como un poco un parámetro, y de algunas de las problemáticas principales desde el urbanismo sobre este proyecto.
Es que no es que no hace falta vivienda en este país, sino que hace falta un tipo específico de vivienda, que es la vivienda accesible. Y sobre eso, por ejemplo, Francia tiene normativas que, por ejemplo, yo soy un desarrollador que quiero construir viviendas de lujo. Y la normativa indica que por tantos metros que yo construyo de viviendas de lujo, tengo que ceder un tanto por ciento a vivienda social. Entonces eso genera primero como obligar a que el desarrollo privado genere también un bien respecto a la vivienda pública. Y por otro lado, genera una integración entre quienes acceden a la vivienda de lujo y quienes no, y quienes dependen más de la vivienda asequible. Y bueno, después es que en realidad todo esto tiene como una relación a gran escala con el tema de la regulación del valor del suelo y el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad como la posibilidad de acceso a tanto a los espacios públicos como a la vivienda dentro de la ciudad, que se ve generalmente sobre todo limitado por la capacidad de acceder al alquiler o a la vivienda. Y en muchos casos también por el transporte, por las formas de seguridad, ¿no? Si vos pones una reja y una garita de seguridad y lo cerrás, y bueno, sí, a esa parte de la ciudad ya hay una gran parte de la población que no tiene derecho.
Muy bien, entonces, para cerrar también, realmente es un proyecto que por suerte se generó toda una movilización alrededor del mismo, y esto significa, yo no sé si antes pasaba tanto así de forma inmediata, quizás son las redes lo que nos posibilita informarnos si tenemos ganas, pero por ejemplo el colectivo de arquitectas envió una carta con una firma de más de 340 profesionales. Uy. ¿Se escucha?
Sí, perfecto.
Ah, ok. Bueno, con firmas en contra del proyecto, también se armó una petición de Change que tenía muchísimas firmas también, y por suerte queda, y podemos tener esperanza, esto el tema de la charla con vecinos que queda todavía pendiente. Más allá del resultado de este proyecto, yo creo que nos puede dar aprendizajes para esto que hacemos semana a semana, de ponernos el chip de que lo ambiental es transversal y que se puede realmente pensar con... temáticas ambientales como transversal, y es cómo se, o sea, más allá de que el proyecto, sea cual sea el proyecto que se termine finalizando en Costanera Norte, en la zona de Costanera de Costa Salguero y Punta Carrasco, que ya no lo van a hacer, va a ser mejor que lo que hay ahora, que está bastante como venido a menos. Seguro se valoriza el suelo, seguro va a ser la zona más segura. Ahora, la pregunta que dejo abierta es, ¿la única forma de lograrlo es construyendo torres privadas? ¿No se puede pensar con lo ambiental como transversal, hacer un espacio verde mayor, más grande, mejorar el transporte hasta esa zona, generar también espacios gastronómicos, que eso está dentro del proyecto, pero digo, no puede ser el foco y no
claro,
el
con
foco,
una perspectiva ambiental.
Que nos tapen. Exactamente, exactamente. Así que abro la pregunta y espero que cada oyente desde su casa o donde nos esté escuchando empiece a intentar pensar sus propias actividades con perspectiva ambiental, a ver si llega a legislatura también, y contagiar también esta visión, ¿no? Que Dale. Es más importante que nunca.
Posibles respuestas, el miércoles que viene las pueden enviar aquí al WhatsApp de la radio o al Twitter de Sol, @SolReiman, y ella las va a juntar y las traerá el miércoles que viene. Dale, Sol, quedamos así.
Perfecto.
Dale, buenísimo. Un beso, gracias, y vamos a quedar atentos a este tema, ¿eh? La verdad es preocupante lo que nos contaste.
Buenísimo, bueno, gracias. Me parece bien que estemos todos atentos.
Dale, un beso. Sol Reiman, nuestra columnista de Medio Ambiente, muy interesante lo que nos contó acerca de esta concesión o este proyecto que permitió la venta de los predios, donde están ubicados los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco.